propuestas para escuchar en Ibero 90.9. En Ibero 90.9.
Exposure. Exposure is the American radio show, sponsored by the Benjamin Franklin Library and presented at Ibero 90.9 FM. Universidad Iberoamericana in Mexico City. Thursdays, 9 p.m. at 90.9 FM or Ibero 909.fm.
Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
En los últimos 10 años, en México asesinaron a 83 periodistas y en lo que va de este 2011, a 13 comunicadores los mataron en el ejercicio de su profesión. El panorama violento convirtió a nuestro país en el más peligroso de las Américas, según confirmaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. Durante la videoconferencia ofrecida por Catalina Botero, relator especial de la Comisión Interamericana, Frank LaRue, relator de las Naciones Unidas, y en donde participó también Felipe de Jesús Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, se señaló que la respuesta eficaz del Estado mexicano para proteger a los periodistas y medios de comunicación requiere adoptar políticas integrales de prevención.
Muy buenas tardes, esto es Sigma Periodistas, tuvimos que cortar esta cápsula porque creo que por ahí alguna cosilla ocurrió. En un momento retomamos la cápsula que corresponde a este programa, pero bueno, primero, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Esto es Sigma Periodistas, como todos los lunes, aquí desde la cabina de Ibero 90.9 en Santa Fe. Les saludamos y por supuesto saludo con todo agrado al Lord del micrófono, al señor Darío Ramírez. Mi querido Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Jacinto, me da muchísimo gusto estar otra vez aquí contigo compartiendo esta cabina, estos micrófonos. Y mira, conste que esta metida de patas de la entrada a nuestro programa tiene que estar en la del aniversario,
Tecnología.
Esta sí tiene que estar en la del aniversario,
sí,
porque
ya.
Empezábamos a hablar mucho del Premio Nacional de Periodismo, que es el título que lleva el programa de hoy. Creo que es importante ver cómo estamos reconociendo y cómo estamos premiando a nuestros periodistas. Y bueno, pues tú perfectamente sabes que este Premio Nacional de Periodismo pues es relevante, y creo que hoy pues trataremos de hablar con algunos de sus protagonistas. Creo que está bastante completo el programa. Va a estar la presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2010, Dora Angélica. Y ella pues nos podrá dar una radiografía de qué trabajos, cuántos trabajos, por qué se premiaron estos, no sé. En fin, vamos a hablar con ganadores, vamos a hablar con jurado, y evidentemente la crítica lacerante de usted no se hará esperar.
Bueno, nos han asegurado, a veces tratamos de no adelantar quiénes estarán por ese riesgo que siempre existe, pero nos han adelantado que también tendremos a Ríos. Que también tendremos al maestro Ríos, para que, bueno, él se le ha dado un reconocimiento con ese Premio Nacional de Periodismo por trayectoria, la cual, mi querido Darío, faltaba más. O sea, se la merece de sobra. Yo creo que esos de esos hombres que desde el trazo, desde la caricatura, desde la inteligencia, desde el conocimiento, le ha dado razones a este país para seguir siendo país. Quizá exagero, mi querido Darío, pero
usted Ríos, nunca exagera, Ríos, doctor.
Ríos
es
parte ya inevitable y básica de la historia de México. Y bueno, quienes nos alimentamos de sus libros, no solo aprendimos de asuntos de México, sino también de todo el mundo, de religión, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues invitamos a los radioescuchas a que se pongan en contacto con nosotros a través del Twitter, @SigmaPeriodista, o a través también del teléfono 529-2599. Y mire, ya empezaron a llegar a mi tweet personal, a Exprésate 33. Uno de una estimadísima alumna, Maite, que decía: saludos al Lord del micrófono. O sea que, doctor, usted, sus palabras llegan más allá de estos micrófonos.
Señor, señor, Lord, ¿cómo? Señor Lord.
Yo nada más cumplí con que ella dijo: mándeme saludos.
A ti.
Yo nada más le mandé saludos porque ella lo pidió, doctor.
Ok.
Nada menos y nada más.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Por supuesto, al ratito le damos un corte a los mensajes en Twitter, a los que nos están llegando a nuestros Twitter personales y, por supuesto, a nuestros correos, al número telefónico de la que tenemos en cabina. Por favor, díganos lo que piensan, lo que les sugiere y lo que nos sugieren. Pues todo lo que está pasando en el periodismo y la libertad de expresión en México. El asunto de, a ver, no solo se trata de criticar, ¿no? De cuestionar, que hay mucho que hacer, hay mucho que cuestionar y mucho que criticar de lo que ocurre entre los medios, de los medios, la libertad de expresión y lo que hacen los mismos periodistas, sino también de pronto vale la pena y hay que reconocer el trabajo. Más allá, Darío, y ahí sí quiero como poner esta línea desde el principio del programa, más allá de las cosas que de pronto no nos terminan de ser muy claras en el otorgamiento de premios, más allá, pero eso va a ocurrir en todos lados, no solo en México, pero más allá de eso, yo creo que hay un trabajo que se merece reconocer del periodismo en México, y en el caso del Premio Nacional de Periodismo, que cambió, que se modificó, que dejó de ser un reconocimiento, entre comillas, que daba directamente el gobierno mexicano, el poder, el Estado. Hoy lo hacen pares, ¿no? Hoy esa es la idea, que desde hace algunos años son los mismos periodistas quienes premian a periodistas, y hay un conjunto de universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana, que conforma un grupo importante de gente que revisa y elige a los mejores trabajos. En este caso, hace 8 días que lo platicábamos, Darío, la duda era, bueno, ¿por qué el panorama está tan gris? ¿Por qué no se supo tanto del premio? Es una de las preguntas que vamos a plantear con nuestros entrevistados. Y sin embargo, bueno, ahí están, se dio a conocer el próximo 30 de noviembre, se hará una ceremonia especial donde se entreguen todos esos premios. Yo voy a mencionar rápidamente los que fueron premiados. Está Raciel Martínez Blas, del estado de Oaxaca, que recibió el premio en categoría de reportaje. A Saraí Méndez, en el género de noticia. Patricia Vega, reportera de la revista MX. Un abrazo, Pati, en el género de entrevista. Y al equipo de redacción del diario de Ciudad Juárez por su artículo de fondo, ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué artículo, no? A René Raúl Drucker Colín por divulgación científica y cultural. A Roberto Espinosa Ibarra y Eduardo Chávez Telles en fotografía. A Omar Díaz Trujillo en el género de caricatura. Y Eduardo del Río Ríos por su trayectoria periodística. Ese es el panel que tenemos de los que ganaron en esta ocasión. Ahí ya hablaremos con algunos de los que ahí participaron, porque es importante saber por qué no se había dado, ¿no? En un año, ¿por qué no se había dado el premio?
Y para comenzar, hablando con los protagonistas de este año, de esta premiación, del Premio Nacional de Periodismo, tenemos en la línea a la presidenta del jurado 2010, Dora Angélica de la Rocha Almazán. Dora Angélica, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte ahora a través de los micrófonos de Ibero 90.9.
¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte.
Oye, pues sí, saludos hasta el convulsivo Culiacán.
Sí, ¿no? Sí.
¿Cómo está todo por allá?
Convulsivo, pero ahí vamos saliendo adelante y esperando que venga. antes que termine el año.
Claro, claro. ¿Sí? Oye, pues mira, aquí Sigma Periodistas queríamos dedicarle este programa a los ganadores y al proceso de premiación del Premio Nacional de Periodismo 2010. Sí. Como tú sabes, una de la materia la materia de este programa es revisar a profundidad el quehacer periodístico en nuestro país, ¿no? Y bueno, para ello creo lo que podemos comenzar es primero tal vez con algunas preguntas muy muy generales hacia ti, es decir, cómo viste los trabajos, cuál fue el procedimiento de selección, los jurados, en fin, tal vez nos puedas comentar de estos temas. Yo creo que para que también los que no tienen toda la información de nuestros radioescuchas pues sepan la importancia de este premio para nosotros, ¿no?
Sí, muchas gracias, Darío. Mira, antes que nada, pues sí quiero yo reconocer que finalmente, aunque parecía que no se iba a entregar el premio este año, pues finalmente el Consejo hizo un esfuerzo y lo sacó, ¿no? Es un premio que tú sabes que desde hace 10 años se venía entregando el 3 de mayo, pues, o en mayo, no, cerca del 3 de mayo. Desde que se cambió aquella fecha que era muy oficiosa, la del 7 de junio, ¿no? En México. Y finalmente se entrega ahora el 30 de este mes a las 11 de la mañana en el Palacio de Minería. Estás muy invitado, ¿sí?, a la entrega. Y en esta deliberación que se dio, sinceramente te debo decir que se me hizo muy difícil, se me hizo incluso hasta sufrí, en el sentido de que hay muchos trabajos muy buenos que se quedaron fuera. Decía yo que incluso, aunque tuvimos suficiente tiempo para analizar los trabajos, que fueron 1025 trabajos los que recibimos como jurado.
Eso incluyendo todas las categorías, ¿no?
Incluyendo todas las categorías, no, las nueve. Uh-huh. Entonces, en este caso, tuvimos tiempo para cada quien. A mí me tocaron 5 categorías, a otros les tocaron menos, pero sí hubo suficiente tiempo para revisar todo el material. Uh-huh. Donde a mí me hubiera gustado, y quizá en un futuro se va a ir perfeccionando esto, es tener más tiempo para la deliberación. Que aunque estuvimos todo el día deliberando, sinceramente creo que faltó deliberar más. Y bueno, algunos dicen es que había tanto trabajo bueno que entre más deliberemos, menos nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? O sea, quiero yo destacar que fuimos imparciales totalmente. Al final llegamos a un acuerdo donde coincidimos, donde pues tomamos las coincidencias, y los ganadores, como tú lo mencionas, pues uno de ellos es en trayectoria, es el señor, el reconocido caricaturista mexicano Ríos, ¿no? Uh-huh. Y el no sé si van a hablar con algunos otros más de los ganadores. Mencionaba yo que estaban hablando de Río.
Sí, sí, vamos a hablar con varios de ellos.
Con varios, si gustan, los menciono todos de una
sí,
vez.
Claro.
¿Sí?
Sí, 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 adelante.
Bueno, Raciel Martínez Blas, de Círculo, o con el tema de Círculo de Pobreza, una serie de trabajos que hizo sobre el tema de pobreza, del medio Noticias Voz e Imagen de Oaxaca. Uh-huh. También tenemos en Noticias Saraí Méndez, el tema es persecución de ladrones por Foro TV. Y en Crónica, Paola Aguirre Praga, el tema es Nacapa, y se publicó en el Zócalo de Saltillo. En Entrevista, Patricia Vera, el tema fue una entrevista que Luis Valdés, director y dramaturgo chicano, una plática con el padre de Song Sui y el teatro chicano. Y el medio por el que se dio a conocer este trabajo, pues es la revista MX, que ya en otras ocasiones ya ha recibido el premio Ciudadano, ¿no? Sí. El artículo de fondo, ahí, aunque no hubo mucha participación, tuvimos ahí un análisis muy profundo, porque aunque había artículos de fondo, pero que ya habían sido publicados en otros medios o que eran más, parecían más ensayos que un artículo en sí o que un artículo de opinión, o sea, sin demeritar que se trataran de buenos trabajos, finalmente nos decidimos por premiar una editorial, sí, y que fue publicada en el Diario de Juárez, por el equipo de redacción del Diario de Juárez. que se tituló, y tú la debes de recordar más porque le das mucho seguimiento al tema de violencia y periodistas, Darío, que se tituló ¿Qué quieren de nosotros?
Sí, sí.
Y que incluso fue retomada por otros diarios de nacionales, de circulación nacional, o que se publican en el DF.
Sí, digo, para los radioescuchas, el editorial del diario de Juárez creo que fue... Ajá. Fue fuerte, generó mucho, pues mucho debate, mucho diálogo alrededor. Exactamente, creo que acertadamente se vuelve a poner sobre la mesa este editorial, ¿no?
Así es. Entonces, por el tema finalmente y por la manera en que se trató, por el impacto que tuvo en México, decidimos que fuera, no, incluso se retomó internacionalmente, no, que fuera premiado en artículo de fondo. Y en divulgaciones científicas y cultural, pues René Raúl Duc-Colin, con el tema Dosis de Ciencia Cucarachas, Dosis de Ciencia Cucarachas en Foro TV. Ahí hubo una gran polémica, pero al final coincidimos en que sería premiado este trabajo. En fotografía, Roberto Espinosa Ibarra y Eduardo Chávez Telles, en Voces, Origen de una Nación, por Canal Judicial. Y en caricatura o humor, ahí se le otorgó el premio a Omar Díaz Trujillo de Vuelta a la Realidad, ¿sí?, que publica en el Universal. Y pues con el que iniciamos aquí comentando en trayectoria periodística, Eduardo del Río Ríos, ¿no? Pienso yo que todos los ganadores merecían ganar, pero también sí quiero subrayar que hubo muchos trabajos que son dignos de rescatar, de a lo mejor hacer una antología sobre muchos trabajos muy buenos. Y sobre todo, ¿sabes qué, Darío? A mí me llamó mucho la atención, y lo comentamos en el jurado, que, los temas muy alusivos a la violencia, pero sobre todo hay temas que causan impacto y que pienso yo que sí se debe reconocer el trabajo de algunos periodistas que tocaron desde otra óptica, una óptica más social, donde no destacaban tanto las cifras, sino las historias, por ejemplo, de los jóvenes que se han involucrado con el narco, qué los ha llevado ahí, las víctimas de esta llamada guerra contra la delincuencia organizada, o de los tiempos que estamos viviendo que tienen que ver con el tema de la violencia, los ataques a los periodistas. Pues yo creo que son temáticas que ya se empiezan a manejar con un sentido más humano, reflexionando incluso a la hora de redactar. Pienso que sí es importante destacar sobre ese periodismo que se está haciendo en México, que de alguna manera refleja pues la realidad social que tenemos, Darío y Jacinto.
Dora Angélica, aquí Jacinto, oye, una pregunta, ¿sí? Ustedes han tenido una experiencia importante, revisar mil y tantos trabajos. Desde fuera, algunos tenemos muchas preguntas que hacerle a todo este proceso. ¿Cómo se está haciendo? Hay algunos claroscuros. Y yo creo que le vendría bien al Premio Nacional de Periodismo darle una revisada y quizá reflexionar sobre cómo se está haciendo. Un poco adelantándonos, así, en pocas palabras, porque ya ves que aquí el tiempo en radio es terrible. ¿Qué habría que mejorar del Premio Nacional de Periodismo? ¿Qué habría que hacer? Así, algunos dos o tres puntos muy breve, Dora, que nos dijeras qué hay que hacer para que vuelva, porque yo creo que estamos perdiendo credibilidad, volvamos a tener la credibilidad que se merece un premio como es el de Nacional de Periodismo.
Un premio como este y que recuerda que dio un gran paso hace 10 años al ciudadanizar.
Por supuesto.
Entonces, mira,
no hay que perderlo, no hay que perderlo.
Es, para nada, sí, tienes toda la razón. En primer lugar, y incluso lo hemos platicado bastante la doctora Fátima Fernández y yo, ella, como conoces, es investigadora de la UNAM.
Claro.
Y es también miembro del consejo, del CONEI. Y en primer lugar, destacar el tema de las categorías. O sea, no se trata de crear nuevas categorías o de crear más premios, que sea mayor el número de premios, sí, o el mayor número de categorías, sino replantear las que existen y actualizarlas, porque, por ejemplo, ya hay que ver si hay un periodismo ciudadano, las páginas, el periodismo que se hace digital, no sé. Yo creo que tenemos que replantear las categorías y que estén de acuerdo a los nuevos tiempos, ¿no? Por un lado. Por el otro, pienso yo que la revisión se debe empezar a hacer, por ejemplo, si hoy es el premio, hoy ya decimos que ya empezar desde ahorita ya a ver lo que sigue, ¿no? Y que el jurado en general, pues sí esté más vinculado con el tema del periodismo, que si o sea, que sea gente que esté ligada al tema, ya sea a través de la investigación o ya sea que se trate de periodistas reconocidos, pero sobre todo pienso yo también que se debe tomar en cuenta un México pero todo México, porque de pronto, aunque en el mundo del pasado, antes de que se ciudadanizara, casi siempre todos los premios se decían nacionales, pero quedaban en el DF, Darío.
Sí.
Quedaban en el DF, y realmente, y no porque yo viva acá en un estado de la República y muy lejos del DF, y más ahorita en un momento como el actual, donde ya vivimos en un mundo global, donde es más tú y yo, ahorita estamos aquí platicando, o igual a través de la red lo podemos hacer. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que mirar a todo México y ver el norte, el sur, el centro, el sureste, no sé, el noroeste, todo México, y o sea, respetar más el periodismo que se hace en todo México, ver que hay muy buen periodismo en todo México, pero también reconocer lo que se hace en el DF, pero también reconocer que no nada más porque sea en el DF tiene que ser.
Claro, no, y además ese es uno de nuestros objetivos aquí en Sigma. Dora, a mí hay una. Comenzaste tú la entrevista diciendo que tal vez nos iba a dar el Premio Nacional de Periodismo. Creo que también es importante exactamente por qué siempre se da en mayo, ahora se da en noviembre, ha habido problemas administrativos, en fin. Creo que también a mí me gustaría saber qué está pasando, es decir, dónde estamos fallando los que creemos en premios como este y los que queremos tener un Premio Nacional de Periodismo que siga reconociendo, claro, la peligrosa profesión que es ser periodista en nuestro país. Pero ¿qué está pasando, no?
Mira, hasta donde yo percibo fue una situación de pienso yo que de recursos. No lo he platicado muy a fondo, es más, en los próximos días tendré una reunión ahí porque sí me quiero yo, o sea, enterar más de lo que está pasando. Pero pienso yo, fíjate, que algunas universidades que antes apoyaran dejaron de apoyar. Y aquí yo te voy a hablar de mi universidad, por ejemplo, que en un tiempo se sumó a apoyar el premio. O sea, tú sabes que se tienen que reunir recursos de todas las instituciones que participan en el consejo, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que mi universidad, aquí la Universidad de Occidente, se involucró bastante, sobre todo en el periodo que estuvo la periodista muy reconocida en México y también internacionalmente, Rosana Fuentes Berain. Claro. Y luego, a lo largo de, pues, no sé qué pasó, pero el caso es que mi universidad, bueno, más bien sí sé, desgraciadamente muchas universidades tienen que ver con quienes las dirige, quién está de rector. Entonces, como que el nuevo rector, no el de ahorita, sino que, digo, la universidad se retiró hace algunos años. Cuando se retiró entró otra administración y a la nueva administración no le interesó. Sí. Pero ahorita que acaba de entrar un nuevo rector, yo tengo esperanza, y por la forma de ser de él, que es académico, que sí quiera otra vez apoyar este tipo de causa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso yo que se requiere más gestión, acercarse más, quizá convencer más a las instituciones que están en el consejo, y sumar más instituciones, involucrar más a la sociedad, a las organizaciones civiles, a gente como ustedes, para que esto se refuerce y crezca, pienso yo. O sea, no te lo estoy asegurando, es lo que yo percibo, pues, hasta ahorita.
Pero también se ve como que el premio está siendo rehén otra vez de esto, del vaivén, ¿no? Hay que cuidar eso.
Hay que cuidar eso. Yo le agradezco muchísimo a Dora Angélica sus reflexiones, comentarios, y no lo dejemos, vamos a estar atentos, hay que retomar este asunto. No es cualquier cosa, y está en juego lo más importante del periodismo, que es credibilidad. credibilidad.
Hay que darle seguimiento, yo creo que hay que estar pendientes y esto de que si es rehén o no, ahí sí yo no podría ni asegurar. Yo creo que tendríamos que ver qué es lo que está pasando, cómo podemos a apoyar. Y obviamente sí es un premio que lo debemos de consolidar, está en esa etapa todavía.
Pues. Claro, claro. Pues muchísimos los micrófonos de Sigma Periodistas quedan abiertos para ti, como presidenta, gracias. Y con mucho gusto le damos seguimiento cuando haya, porque sí hay muchas cosas que purgar, muchas cosas que analizar, y creo que de aquí al 30 le seguiremos dando seguimiento, y pues mucha suerte en la premiación.
Muchísimas gracias y ahí los esperamos y aquí a las órdenes, ¿no?
Muchas
aquí
gracias.
En Culiacán, vengan para acá.
Muchas gracias, Angélica, un gracias. Abrazo.
Vale.
Hasta pronto.
Bueno, pues ahí está en voz de la presidenta, nos dejó ver problemas.
Presidenta del jurado. Presidenta del jurado. Yo 2010, creo que hay que invitar a la gente que está permanentemente en la organización. Y de verdad hay que invitarlo con toda la buena voluntad de su parte y de nosotros, seguro la tendrán. Pero no podemos dejar de lado, uno, que no se haya emitido durante un año. ¿Qué pasa dentro del premio? ¿La metodología que se está siguiendo? ¿Cuáles son los criterios? Yo creo que a estas alturas de la vida y con tantos modelos, con tantas formas de seleccionar, de revisar y de emitir premios a nivel mundial, creo que no tendríamos que entrar ya en muchos debates en ese asunto. Y ese es uno de los temas que a mí me preocupan del Premio Nacional de Periodismo. El asunto de la cómo se eligen. Todo ese proceso tendría que ser más transparente por el bien del premio y por el bien del gremio, nada
totalmente.
Más.
Totalmente. Pues mira, la cápsula que teníamos al principio ya la tenemos. ¿Por qué no la escuchamos?
La escuchamos,
y creo,
claro,
que podemos seguir con la conversación. Después nos vamos a un corte y regresamos aquí en Sigma Periodistas.
El próximo 30 de noviembre, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo AC llevará a cabo la décima entrega del Premio Nacional de Periodismo, entre las que destaca la ex becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, Paola Aguirre Praga. Paola Aguirre será galardonada con la escultura El Águila, diseñada por el maestro Juan Soriano, 50,000 pesos y un diploma, en la categoría de crónica. En entrevista nos mencionó las dificultades a las que los periodistas se enfrentan al momento de entregar trabajos periodísticos con sentido social y cómo desarrolló la crónica de Elegido Una Capa, perteneciente al municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila.
Muy difícil. El editor, tú le entregas una crónica y dura ahí meses. Entonces, con Acapa no, con este texto la verdad te digo, no batallé tanto para que se publicara. Pero con otros trabajos que he realizado, que también han sido así como crónicas, sí han durado, no sé, hasta 3-4 meses ahí en el stop de la redacción. Bueno, es un poblado de Ramos Arizpe, es un ejido de Ramos Arizpe, está como unos 80 kilómetros de aquí de Saltillo, donde vivo yo. Ahí antes era un punto muy importante, era un pueblo pujante hace más de 100 años. En aquel tiempo, además, tiene su punto clave en la historia de la revolución, sobre todo sus inicios, porque ahí hay una hacienda. Que realmente fue porque nosotros llegamos ahí, que le llaman la hacienda de Nacapa. Ahorita se está cayendo a pedazos, pero se tiene el antecedente de que ahí llegó Venustiano Carranza con el ejército constitucionalista cuando recién lo acaba de integrar. Sí, mediodía recorriendo el pueblo y platicando con esta señora y con su hijo.
Este año el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo premiará también a Raciel Martínez Blas, del estado de Oaxaca, en la categoría de reportaje, a Saraí Méndez en el género de noticia, Patricia Vega, reportera de la revista MX, en el género de entrevista, y al equipo de redacción de El Diario de Ciudad Juárez por su artículo de fondo, ¿Qué quieren de nosotros? A René Raúl Drucker Colín por divulgación científica y cultural, a Roberto Espinosa Ibarra y Eduardo Chávez Telles en fotografía, a Omar Díaz Trujillo en el género de caricatura, y a Eduardo del Río por su trayectoria periodística. El jurado fue conformado por Ana Berta Oribe, Dora Angélica de la Rocha, Antonio Elguera, Francisco Mata, Gerardo Galarza, Carla Iberia Sánchez, Lourdes del Carmen, Perla Gómez, Raúl Camacho y Salvador Estrada. Este año contendieron 1,025 personas por los galardones. El 52% de los trabajos recibidos fueron de comunicadores del Distrito Federal y el 48% del resto del país.
Sigma Periodistas.
Sigma Periodistas.
Por Ibero 90.9. Cuando marcan las 2 en el reloj de Catedral, el licenciado Hernández comparte las canciones que dicta su diario oficial. En vivo con David, lunes a viernes, 14 horas.
A los extrabajadores migratorios mexicanos que tramitaron su fondo de apoyo social y salieron publicados en las listas en 2011,
se les informa que tienen hasta el 30 de noviembre para ir a Telecom por su apoyo
o acudir al consulado mexicano en Estados Unidos en donde realizaron su trámite.
Para mayor información, llame al 0155-5128-0033.
Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El cine y pasión por la pantalla de plata. Con Fernando Moreno. Lunes, 21 horas. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Bienvenidos una vez más a Sigma Periodistas. Estamos hablando sobre el Premio Nacional de Periodismo. Hablamos en la primera parte del programa con Dora Angélica, la presidenta del jurado 2010. Ya hemos dado cuenta de los ganadores del premio y creo que, bueno, no sobra decir que desde Sigma les damos las más cordiales felicitaciones por este premio y este reconocimiento. Y también lo que estamos viendo es que es un premio que, como decía la presidenta del jurado, bueno, pues está en desarrollo, su credibilidad está en desarrollo, los que están apoyando el premio. Y creo, yo no sé, en México estamos muy acostumbrados al gerundio de todos estos procesos, porque lleva mucho tiempo gestándose este premio. Y a mí, yo te voy a decir una cosa, Jacinto, que siempre me pareció muy extraña y no he escuchado argumentos que valgan la pena, y es el involucramiento de muchas universidades detrás del patronato, detrás del no sé muy bien la figura que juegan las universidades, pero sé que hay, bueno, de hecho en la premiación están todos los rectores o representantes de los rectores ahí sentados, y lo que dijo Dora Angélica me llamó la atención, porque pues evidentemente también, dependiendo de la gestión política de la universidad, apoya o no apoya. Y creo que ahí, al no tener, más bien me gustaría, y te lo digo esto muy, muy personal, pero también muy honestamente, me gustaría un premio de periodistas para periodistas, y yo estoy seguro, bueno, Cemex financia ya, ¿no? Pero financia el premio iberoamericano, ¿no? Bueno, de la Fundación Nuevo Periodismo, y en fin, creo que podría haber un intento de tener este premio con esas características, quitando las universidades que, perdón, no tienen nada que hacer absolutamente ahí, ¿eh?
No, yo creo que sin que esto sea el debate, que hay que traerlo nuevamente a cuenta, el asunto del Premio Nacional de Periodismo. Yo creo que las universidades, Darío, están bien siempre y cuando no dependa, es decir, la organización, todo este asunto de logística, de que exista o no un premio cada año, no dependa exactamente de los relevos. Es decir, que sea un asunto institucionalizado o institucional, porque a mí me parece que las universidades le dan ese carácter, que le da una legitimidad muy importante al premio. Eso, el problema es cuando las universidades, o los problemas de las universidades, o algunos personajes de algunas universidades afectan o tienen un efecto en los procesos que se sigue. Yo también creo que hay que retomar muchas cosas. El premio es perfectible. Se ganó mucho volviéndolo ciudadano, se han ganado mucho los trabajos, sin duda han sido bien analizados, bien revisados. Yo decía al principio, yo hago a un lado, si yo no cuestiono al que gana, yo creo que el cómo se están dando los premios puede ser todavía mejor. Puede ser mejor, no es malo, es mejor. No me gustaría para nada volver al esquema de hace años, donde era el gobierno el que decidía de algún modo y de manera directa o indirecta quién ganaba los premios. Creo que es perfectible. No sé si las universidades deberían de estar o no. A mí me parece que le viene bien como legitimidad, como autoría, como una autoridad moral del conocimiento. que esté en las universidades, pero habría que revisarlo. Creo que es un buen momento para revisar lo que ha sido el premio.
Sí, yo sostengo mi punto. Creo que las universidades en México, sobre todo estas universidades públicas, son un reflejo de políticas, muchas de ellas muy lejanas a los intereses universitarios. Pero bueno, independientemente si se queda así con las universidades dentro del premio, bueno, pues por lo menos creo que sí no puede ser o no puede depender de las administraciones de cada rector. Y bueno, tenemos a otro ganador, creo que ya lo mencionábamos al inicio del programa. Él es Raúl Gómez Franco, de El Diario de Juárez, con quien vamos a platicar, porque pues evidentemente el diario, como bien lo decía la presidenta Dora Angélica, es uno de los ganadores. Muy buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, a sus órdenes.
Muchas gracias por tomar la llamada de Sigma Periodistas, te lo agradecemos mucho. Mira, este es un programa que estamos dedicándole a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo, y bueno, casi cada semana hablamos con el Diario de Juárez, que si ganan el Murskabot, que si una reflexión sobre la violencia. Pero bueno, muchísimas gracias una vez más, agradecemos al Diario de Juárez por siempre tomarnos la llamada. Pero bueno, la llamada también tiene el objetivo de conocer, no solo, bueno, qué opinan del premio que se les da, sino también reflexionar sobre la pieza periodística de la redacción en la forma del editorial que ustedes lanzaron el 19 de septiembre del año pasado. Pero pues muy buenas tardes, y ojalá nos puedas dar un poco de información al respecto.
Pues estoy a sus órdenes, para lo que ustedes gusten. Ustedes pregunten, comentamos.
Sí, por supuesto. La pregunta que es editorial, creo que nos sacudió con una pregunta básica y que recordamos, creo que va a ser ya una pieza de la historia del periodismo. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Era un mensaje? ¿Fue un mensaje que se lanzaba al crimen organizado? Pero de paso, y también se le decía al poder, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos tener un ejercicio de libertad? Y si vamos a seguir ejerciendo el periodismo como quieren que le hagan. ¿Cómo nace esta idea, si es que se puede contar? Y la otra reflexión que me gustaría tener de tu parte es, ¿esa pregunta ya pasó o todavía está ahí? ¿Todavía tendríamos que traerla en nuestros diarios? ¿Qué quieren de nosotros?
Ok. En primer lugar, la idea de este texto surgió del director del periódico, Osvaldo Rodríguez Borunda, a raíz de la impotencia que le generó a él y que generó en toda la redacción del periódico el asesinato de un segundo compañero de nuestra redacción, en este caso nuestro fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, quien fue asesinado el 16 de septiembre. Al día siguiente de que fue asesinado Luis Carlos, nosotros publicamos un primer editorial en el que también lanzábamos una pregunta: ¿a quién pedir justicia? En el que decíamos, cuando nuestro medio ha sufrido tantas dolorosas pérdidas humanas, intimidaciones, atentados contra su libertad de expresión, balaceras, etcétera, que todas subsisten en la absoluta impunidad, ¿a quién recurrir? ¿A quién vamos a pedir justicia? ¿A quién pedimos su intervención si todas nuestras demandas han llegado a oídos que no escuchan? Y preguntábamos, ¿a quién le reclamamos que no lo hayamos hecho ya? A lo largo de estos casi 4 años que tiene Ciudad Juárez viviendo en esta situación, en este contexto de violencia extrema generada por la guerra declarada por el gobierno federal en contra de los grupos criminales, de los grupos del narcotráfico, en estos 4 años nosotros hemos estado no solamente recibiendo intimidaciones y amenazas, sino que también a través de nuestro medio hemos hecho numerosas reflexiones en torno a lo que ha estado sucediendo, y en muchas ocasiones, primero partiendo de noviembre de 2008, cuando asesinaron a Armando Rodríguez, nuestro compañero reportero de la fuente policiaca. A partir de ahí estuvimos lanzando preguntas cuestionamientos de que no se nos hacía caso, no se nos escuchaba, etcétera, etcétera. Y entonces cuando mataron a Luis Carlos, surge, bueno, okay, ¿a quién le vamos a pedir justicia que no lo hayamos hecho ya? Surge entonces este primer editorial publicado al día siguiente de la muerte de Luis Carlos, y dos días después, platicando entre nosotros, surge la idea, okay, estamos ya cansados, aquí en la ciudad, a pesar de que hay autoridades oficialmente instituidas, la realidad es que existe un vacío de poder tan grande que las autoridades de facto, como lo dijimos en el editorial, son los grupos del narcotráfico, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros cayeran, a pesar de que reiteradamente se los exigimos, y tampoco hicieron nada para evitar todas las intimidaciones, agresiones, ataques, etcétera, en contra de otros compañeros. Entonces, de ahí surgió la idea. Más que dirigirnos concretamente a algún grupo del narcotráfico, con este texto quisimos decir, fue como una especie de grito desesperado este texto, a raíz del poco caso, o más bien del caso omiso a nuestros planteamientos. Un grito desesperado de decir, okay, a través de este texto se lo estoy planteando a Juan, pero para que me entiendas, Luis o quien sea, las autoridades, le estamos lanzando este texto o esta pregunta, pero para que las autoridades y quien pueda escucharnos nos haga caso. Surgió de la impotencia, sobre todo de la impotencia de perder a un segundo compañero en menos de 2 años.
Pues yo creo que ahí está, eso es un poco lo que representa también el editorial, no solo para el diario de Ciudad Juárez, pero para todo el periodismo nacional y muchos de los colegas que han sido asesinados. Pues muchísimas gracias una vez más por tomarnos la llamada. Queda evidentemente abierta la comunicación con el diario, contigo, Raúl, para continuar debatiendo y analizando el ejercicio periodístico en México. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Estamos aquí cuando ustedes
gusten. Muchas gracias.
Hasta luego.
Pues ahí está, un ganador más. Pues
un creo clásico, que, la editorial, sí, un clásico del periodismo.
Valiente. No dejó de tener críticas, pero al final.
Valiente con los riesgos que sabían que podía implicar. Pero además nos cimbró, yo lo digo, nos cimbró, porque esa pregunta, son de esas preguntas que traemos todo el tiempo en la cabeza, pero que no nos atrevemos a decirlas. Y cuando la dice, hizo visible esas mismas interrogantes que nosotros traíamos como medios, como periodistas, lo cual a mí me parece que es una editorial que hay que recordarla, que hay que tenerla ahí. Es un gran ejemplo. No,
se puede leer casi todos los días, y después de los ejemplos que hemos visto de agresiones a la prensa, hay que volverla a leer continuamente.
Así es, mi estimado Darío, y bueno, tenemos ya en la línea pues a un maestro, al maestro Eduardo del Río, mejor conocido por todos los mexicanos y por muchos millones de soviéticos como Ríos. Maestro Eduardo del Río, muy buenas tardes. Le saluda Jacinto Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no creo que me conozcan mucho o me hayan conocido mucho los soviéticos.
Yo creo que sí, con eso de Marx para principiantes, Lenin para principiantes. Pues qué mejor manera. Maestro, muy buenas tardes. Gracias buenas por tomarnos tardes. La llamada. Estamos bueno aquí en Sigma Periodistas, un programa de la Universidad Iberoamericana. Maestro, como para nosotros es un premio, es un reconocimiento totalmente merecido, se tardaron. ¿Cómo lo recibe? ¿Qué significa para usted? ¿Cómo percibe este premio en estos momentos donde hacer periodismo en México pues resulta no solo difícil, sino también peligroso?
Pues lo considero merecido en cuanto a que ya llevo 57 años en el periodismo, entonces si no me lo dan por otra cosa, pues por lo menos yo lo acepto por eso. Yo creo que es un premio para viejos más que nada.
Maestro, lo saluda a Darío Ramírez, también aquí en la conducción de Sigma Periodistas, y me no podría dejar de preguntarle su análisis del contexto sobre lo que está pasándole a la prensa en México. ¿Cómo lo está viendo usted después de tener 56 años en esta profesión?
Pues yo lo veo normal, siempre la prensa ha tenido esa misión casi en México de servir de punching bag, y los que no, pues se arriesgan a meterse a los cocolazos, que lo que significa pues defender su derecho a la libertad de prensa, pues entonces, como decía Renato Leduc, en esta profesión o te pagan o te pegan. Así que lo veo normal.
Pero a ver, en todos sus años de trabajo, de trayectoria, donde ha tenido seguro muchos roces con el poder, no se había registrado tanta violencia de manera tan directa con los medios. O la prensa es mejor, o ¿qué cree que está pasando?
Bueno, lo que pasa es que se ha combinado con la cuestión del narco y la guerra imbécil. Entonces, pues, obviamente está peor que nunca la situación para los periodistas. Pero lo sigo viendo dentro de la normalidad que siempre se ha dado en México respecto a la prensa.
Pero no habían matado a tantos periodistas, ¿no?
No, en efecto, sí es. Pues es lamentable porque muchos la llevan sin merecer, se llevan los balas sin merecerlos, pues. Y lo que hay que lamentar también, pues, es que pese a todo lo que dice la prensa para tratar de solucionar pues todo lo que está pasando en México, los gobernantes no hacen caso, hacen oídos de mercader y contemplan al periodista así como un San Juan Bautista que está pegando de gritos en el desierto. O sea, sí acepta el gobierno que hay libertad de prensa, libertad para decir muchas cosas, pero no corrige los errores que se le están señalando.
Maestro, muchas de las universidades tenemos información que, por ejemplo, la matrícula de los alumnos que quieren estudiar comunicación, periodismo, está bajando de manera relevante. ¿Qué se podría decir a esos alumnos, o más bien a esos estudiantes que optan por otra carrera que no es el periodismo, principalmente porque no ven un futuro en la prensa nacional?
Pues sí, es difícil dar consejos a la gente que se quiere dedicar al periodismo, pues porque de antemano saben pues a lo que se exponen. Entonces es muy difícil, ¿no? Pues hagan patria, compórtense como periodistas a la altura de lo que deberían ser los periodistas. Entonces es muy difícil. Yo no me atrevo a dar consejos en este campo. Es muy arriesgado, sobre todo el aspecto de los caricaturistas de la provincia. Ellos están expuestos a todo porque todo el mundo los conoce. En el periodismo de caricatura que se hace en el DF, pues está como quien dice a salvo de todo eso, porque casi lo hace uno en el anonimato o al revés, en el exceso de conocimiento que hay sobre el caricaturista. Pero a los caricaturistas de provincia sí yo los admiro, pero tremendamente, porque sí están arriesgando el pellejo todos los días.
Maestro, ¿cómo le ha ido con este gobierno, con los gobiernos panistas? ¿Cuál ha sido la libertad con la que ha trabajado? ¿Es mejor o peor que con el PRI?
Bueno, hay más posibilidades de meterse con los gobernantes, porque los panistas nos han dado más motivos para meternos con ellos, pero eso no quiere decir que, repito, estén haciendo caso de las críticas que se les hacen. Nos dejan que hasta les mentemos la madre, pero no pasa nada, no cambian las las políticas que nosotros sugerimos así a veces con mucha mala leche que cambien. Entonces yo siento que debería de haber una respuesta a lo que están diciendo los periodistas serios sobre lo que está pasando en el gobierno, pero no la hay. Es realmente triste. A lo mejor eso es lo que desanima a muchos que quisieran dedicarse al periodismo, porque están viendo el ejemplo de, por ejemplo, la revista Proceso, que cada semana le está señalando cosas y no pasa nada, no las toman en cuenta. Entonces, y por otro lado, si están viendo que es una profesión es muy arriesgada y por otro ven que es una profesión que no la toman en cuenta, pues es natural casi que no se sientan muy animados a meterse de periodistas.
Maestro, usted ha sido uno de los impulsores del movimiento No Más Sangre, que ya el logo es muy conocido y lo que se está luchando a través de ese movimiento. ¿Cómo ha seguido evolucionando ese movimiento de No Más Sangre?
Bueno, nuestra intención era que la gente participara y sobre todo que el tema de la guerra pasara a primer plano, y en ese sentido pues hemos tenido mucho éxito, porque efectivamente se está hablando ya en toda la prensa, incluso en algunas televisoras ya están hablando de este tema. Es lo que nosotros queríamos, que la gente no se quedara callada, y pues nos da mucho gusto y mucho orgullo haber sido los primeros que pegamos un grito de descontento. Fuimos los primeros indignados en México. La palabra debería ser los primeros encabronados.
Perdón, le va muy bien. No, se entiende el mención de la palabra.
El sentido de la palabra. Maestro, pues muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por sus libros, por todos los libros que por ahí nos ha legado, por los que vienen todavía.
No.
Y muchas felicidades por el premio, y yo estoy seguro que sí lo leen en Rusia. Voy a investigar.
Ahora, pero yo he tenido la experiencia cubana, que es la que me queda más cerca. Uh-huh. Allá todos mis libros estaban prohibidos.
Es que ya sabe que la libertad de prensa en Cuba.
Inclusive no. Los libros a favor de Cuba no los admitieron allá. Así que, pero gracias por la...
Muchísimas felicidades. No, gracias a usted por su trabajo, maestro.
Hasta luego. Yo sí creo que lo leen en Rusia.
Qué maravilla platicar con una persona que lleva 56 años dibujando la historia nacional e internacional.
De todos los temas. O sea, hay una parte, yo creo que parte de la educación sentimental del mexicano pasa por los libros de Ríos. No todos de manera directa, pero sí hay una transmisión ahí de un conocimiento que de manera muy particular Ríos la fue legando, ¿no? Es parte de una historia, y qué bueno que se le reconoce, porque se lo merece, ¿no? Maestro Ríos.
Sí, bueno, en fin, ahí platicamos con varios de los ganadores. Creo que son protagonistas de nuestra prensa nacional. Creo que lo que podemos, a manera de conclusión, decir es que necesitamos fortalecer nuestro Premio Nacional de Periodismo, independientemente de quienes estén o no involucrados. Necesitamos un Premio Nacional de Periodismo que tenga mucha mayor credibilidad. Es decir, como lo dijiste bien al inicio del programa, Jacinto, pasó un poco de noche. Es decir, salieron 2-3 notitas por ahí, etcétera, pero no es un momento importante para el periodismo nacional. Creo que hoy por hoy este premio no es ese momento que necesitamos de reflexión, de propuestas, de autocríticas. No está siendo, y creo que podría ser un buen buen momento para hacerlo, ¿no?
Sí, una del sentido que suelen decir en las redacciones que desarrolla el periodista es poder adelantarse un poco a lo que está pasando a partir de ciertos síntomas que ves en temas sociales, en circunstancias políticas. Creo que hay algunos síntomas en el Premio Nacional de Periodismo que hay que atender. A ver, a mí me parece que es un muy buen premio, que lo den los ciudadanos, que lo den pares, me parece buenísimo. Bueno, yo sería de los menos apropiados en cuestionarlo si fuera otra época. Finalmente MX, donde trabajo, del que formo parte de ese equipo, ha recibido 5 premios en los últimos 5 años, lo cual me da mucho gusto y el trabajo es buenísimo de todos los que lo han recibido, pero eso no implica que no haga uno este tipo de observaciones. Es por el bien del periodismo todo, no es en particular con los que reciben los premios. Necesitamos una metodología más transparente, necesitamos que se transparenten muchos procesos. Siempre va a haber riesgos de crítica y creo que si no la aceptan bien, bueno, también es un síntoma que no le ayuda mucho al periodismo, ¿no?
Bueno, pero y lo que hemos mencionado en diversos programas, Jacinto, es que esa fragmentación de la prensa, bueno, pues este es un ejemplo más de esa fragmentación. Es decir, no la prensa no se puede poner de acuerdo ni siquiera para crear estos premios que reconozcan a todos, que le den una, que reconozcan la diversidad y la pluralidad del periodismo en nuestro país. Y si no se puede poner de acuerdo, ¿no? En ser un premio de periodistas, para periodistas, en un reconocimiento permanente de la labor, independientemente de tu empresa informativa, de tu casa editorial, pues creo que pasa también por este elemento que se ha mencionado aquí varias veces, ¿no?
Mira, sin duda muchas de las cosas que estamos comentando parten de hipótesis, parten de una reflexión muy válida. Creo que sería muy interesante tener a alguien de que ha sido parte de todo este proyecto y que nos cuente y que les cuente al auditorio y que les cuente a los periodistas qué está pasando dentro, porque creo que es sano. En ese sentido solamente, el premio va a seguir, yo espero que siga, pero no está de más dejar de revisarlo. Y bueno, pues el tiempo comienza a irse como suele hacer el tiempo, mi querido Darío, se suele ir y no me quiero ir esta vez sin mandar pues agradecer, felicitar a todos los ganadores nuevamente, invitarlos para mañana 19 horas en el foro coyoacanense, ahí estaremos algunos colegas hablando sobre otro periodista, viejo periodista, que dio unas pautas muy importantes para el periodismo, como Manuel Marcué Pardiñas y su revista política, interesantísimo, y mandar pues saludos especiales a Erika Gabriela Juárez, que nos ha mandado muchas opiniones, muchas gracias por tus comentarios, los tomamos en cuenta y bueno, pues estamos al tanto de todo, ¿no?
Pues sí, en efecto, hay temas ahí que siguen estando en el tintero y uno de ellos evidentemente tiene que ver con el fallecimiento del secretario y del subsecretario de Gobernación. Evidentemente desde Sigma Periodistas nos unimos al pésame que se le ha dado. Yo no voy a hablar mal, no voy a hablar bien de alguien que siempre hablé mal, ¿no? Pero tampoco voy a hablar mal en ausencia, pero creo que me preocupa el momento acéfalo que está viviendo la Subsecretaría de Derechos Humanos. Creo que es importante luego tener alguien que pueda llegar a seguir con los trabajos. Esa es la subsecretaría que trata todos los temas de libertad de prensa y creo que es importantísimo, no se puede dejar el tema a ver cuánto tiempo acéfala esta subsecretaría, ¿no?
Sí, por supuesto, ahí hay un asunto, hay un tema, no es nuestra área para debatir todo lo que pasó, pero por supuesto lo que sí nos corresponde es esto. Esto continúa, esto sigue y bueno, la violencia por desgracia también sigue.
Pues muchísimas gracias, Jacinto, y en la producción estuvo Isabel Hernández, Jimena Zárate y Mario Contreras, en los controles Ramón Venegas y Axel y Valerio. Muchísimas gracias a todos. El próximo lunes no tenemos. Nos vamos de puente.
No sufran.
Nos vamos de puente.
Nos vemos el 28. Un año.
Vamos para un año y evidentemente no. ya les diremos las sorpresas
número
que tenemos
especial,
para nuestro
regalos para todos. Claro. Señores,
una cena
gracias.
Con Jacinto. Una cena con Jacinto a quien haga el mejor tweet
perfecto,
de la semana.
Exacto,
muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos hasta dentro de 15 días.
Hasta luego. Hasta siempre.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México.
Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Porque lo estético comienza desde que abrimos los ojos en la mañana. DFM. Una guía de arte y cultura en esta ciudad. Con Agustín Peña. Lunes a viernes, 11 de la mañana.
Tras bambalinas, todo es caos. Mujeres y hombres inconcebibles corren semidesnudos y practican sus miradas desdeñosas.
Ocasionales pucheros
hacen flaquear el maquillaje. En la pasarela,